The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Les voy a empezar por leerles un segmento del libro de Michael Ende, que se llama Momo. Sigo con el tema de escuchar, y este pasaje que les voy a leer, quiero que lo escuchen de una manera relajada, o sea, que pónganse cómodos. Si les parece cómodo, cierran los ojos. Y quiero que escuchen con la certidumbre que lo que necesitan ustedes ahora internalizar, lo que están ahora listos para internalizar, lo van a hacer sin ningún esfuerzo. Se va a sentar en ustedes con toda facilidad. En las ruinas de un anfiteatro, justo afuera de una ciudad italiana sin nombre, vivía una niña huérfana llamada Momo, que poseía una habilidad extraordinaria, la de escuchar. Momo vivía muy bien. Por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fuesen las cosas y según la gente pudiera compartir con ella. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama, y cuando tenía frío, podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella que le hablaba solícitamente, y el que necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decían los demás, ve con Momo. Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice, buena suerte, o que aproveche, se decía en todas las ocasiones, ve con Momo. ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que ya vivía en una especie de circo? ¿Sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecir de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer, como nadie, era escuchar. Eso es nada especial, diría quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurría de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas. No, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaba en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería, o los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo. Y le resultaba claro, de modo misterioso, mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres, y que por eso era importante para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Entonces, como se habrán dado cuenta de este pasaje que les leí de Momo, seguimos con el tema de escuchar. Pero esta vez nos vamos a enfocar en la habilidad de escuchar a los demás. La sesión pasada, o sea, la semana pasada, consistió en una investigación de la experiencia subjetiva de lo que es el escuchar. Desempacamos nuestra experiencia del escuchar en 5 categorías. ¿Se acuerdan cuáles eran los que estuvieron aquí? Aunque no sea en orden, como salga. ¿Se acuerdan que la primera era? Eso es. O sea, yo traje 5 sonidos muy distintos. De grillos, de lluvia, de niños riéndose, de unas ballenas, una música funesta, electrónica de Navidad y también una flauta indígena. Y cada sonido se los presenté como por un minuto y cada uno contestó 5 preguntas. Entonces, la primera pregunta fue, ¿dónde lo escuchan en su cuerpo? La segunda fue, eso es, muy bien, las sensaciones, eran como lo hicimos ahora en la meditación guiada. Los sonidos eran agradables, desagradables o neutrales. El tercero era el ponerle la etiqueta, era reconocer. Y eso en sí fue muy interesante, si se acuerdan, sobre todo con los sonidos de la ballena. Que incluso hubo alguien que oyó esos sonidos como niños llorando, y tuvo una reacción bastante emocional. Entonces fue una lección para todos darnos cuenta de la relatividad de nuestra experiencia, ¿no? De creer esta percepción que tenemos, que lo que percibimos con nuestros sentidos y lo que la mente nos dice es la realidad. Entonces era la etiqueta, era la tercera, la cuarta es... Eso es. Uh-huh. Las formaciones mentales, o sea, ¿qué más, además de la etiqueta, viene a la mente? Me trae recuerdos, asociaciones, etcétera. ¿Y la quinta? Las emociones. Exactamente, les pedí que desmenuzaran o separaran de las formaciones mentales la emoción. Ok, este ejercicio de analizar nuestra experiencia y de escuchar tiene el propósito de entrenarnos en el arte de escuchar, ya sea nuestro mundo interno o en las interacciones sociales. El escuchar es una de las 5 maneras hay varias maneras, pero es uno de los 5 sentidos y es una de las puertas para cultivar la atención plena. Ahora, este pasaje que les leí de Momo, de Michael Ende, me gusta mucho porque lo comunica esta información de una manera muy directa y muy sencilla. Esto de las cualidades que necesita uno cultivar para saber escuchar y el efecto tan maravilloso que puede tener el ser escuchado. Se dice que en terapia, seguramente Pilar nos puede decir, uno de los elementos principales terapéuticos es que uno se siente verdaderamente escuchado. Hay gente que nunca ha tenido la experiencia de verdaderamente ser escuchado por alguien con toda atención y amabilidad. Entonces, las cualidades que Momo ofrece al escuchar son tiempo, generosidad, total atención y podemos decir amor bondadoso también. Para mí, Momo representa el concepto de Bodhisattva. Si algunos de ustedes han estado en contacto con Zen, el concepto de Bodhisattva se maneja en Zen y también en budismo tibetano. Y este concepto del Bodhisattva es de un ser con amor ilimitado que refleja a los seres su naturaleza búdica hasta que ellos son capaces de internalizar ese aspecto de ellos. Podemos notar que todos gravitamos hacia las personas que nos reflejan nuestras cualidades. Son como imanes. Y lo reverso es también cierto, que hay personas que nos sacan nuestras debilidades y les huimos. Michael Ende comunica cómo en la presencia de Momo, el indeciso logra claridad, el tímido encuentra valor, y el que se siente insignificante descubre su lugar en el mundo. Entonces, vamos a embarcarnos ahora a investigar cómo cultivar esta bella cualidad de escuchar hábilmente, que implica tres características. O sea, al estar pensando yo en esto, pude cristalizar tres características: quietud mental, atención plena y empatía. Entonces, ahora vamos a ver las dos primeras, porque me di cuenta que salió un poco larga esta plática, que no íbamos a tener tiempo de verlo todo, y quiero que tengamos tiempo para hacer un ejercicio participativo de nuevo. Entonces, empecemos con quietud mental. ¿Alguna vez, tal vez, han tenido la experiencia de querer tener una conversación con alguien en un espacio donde hay un radio a todo volumen? Y es frustrante. No hay manera verdaderamente de comunicarse. Esto es lo mismo que sucede cuando trata uno de tener una conversación con alguien que tiene una mente tan agitada que es incapaz de escucharnos. Entonces, para poder escuchar verdaderamente, tenemos que tener silencio interno. Entre más quietud interna tengamos, mejor podemos escuchar al otro. La quietud mental implica cultivar y apreciar la soledad, nuestra soledad. El cantante francés Georges Moustaki, en una de sus canciones, dice: yo nunca estoy solo con mi soledad. ¿Alguien conoce esa canción? Es muy bonita. Ahora, ¿por qué es que esta habilidad de estar cómodos con nuestra soledad tiene una relación directa con nuestra habilidad de estar presentes para el otro y de verdaderamente escucharlo? ¿Sí? ¿Estuvo clara la pregunta? O sea, ¿por qué es importante esta cuestión de la soledad, de cultivar la soledad, de estar en casa uno mismo con la soledad, de no huirle a la soledad? ¿Por qué es importante para de veras poder estar presente cuando yo platico con alguien? Si no le tememos a nuestra soledad, lo más probable es que vamos a poder escuchar a la otra persona sin ningún apego, sin tener nosotros una necesidad de sacar algo de esa conversación. Simplemente estamos ahí para el otro. Otra cosa más obvia, esto de cultivar la soledad, es que nos alejamos del barullo, permitimos que entre más quietud en nosotros y nos damos el espacio a nosotros para escucharnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos hemos dado el espacio de escucharnos a nosotros mismos, podemos escuchar a los demás. Cuando notamos que no estamos siendo capaces de escuchar al otro, quiere decir que tenemos una deuda con nosotros mismos. Y esa deuda la tenemos que pagar para aislándonos y poniéndonos atención. ¿Cómo nos ponemos atención? La meditación es una manera ideal. Te sientas a meditar y inmediatamente sabes qué es lo que te falta. A lo mejor no has dormido suficiente o no has comido suficiente o te das cuenta que te duele la garganta y no has parado a tomar unas vitaminas y descansar. Con este tema de la quietud mental, cabe también mencionar el ruido externo y el ruido interno. El ruido interno, obviamente, es la mente agitada y es el más dañino, mucho más dañino que el externo. Cuando estamos agitados, un ruido externo nos va a molestar mucho. Ese mismo ruido, cuando estamos nosotros bien, quietos, no nos molesta. Para mí fue muy interesante observar mi relación al sonido de construcción, ahora que estuve en el retiro de 6 semanas en Massachusetts, al ladito del salón de meditación, se estaban construyendo dormitorios nuevos. Y las 6 semanas a diario, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 5, era un ruidajo tremendo. Y ruidos de construcción, ya saben que no es nada sutil, ¿eh? De martillazos y de haciendo, excavando, y, o sea, fuerte, los ruidos fuertísimos. Pero tiene uno la oportunidad de crear tanta quietud interna que los ruidos verdaderamente no me molestaron. Creo que una vez que de repente me vino algo difícil a la mente, me di cuenta que me empezaron a molestar. Y tenía obviamente una relación totalmente directa de que algo adentro me estaba haciendo ruido. Entonces, con una práctica bien establecida de meditación y atención plena, aprendemos a mediar el estímulo externo y el interno. Y aprendemos a tomar refugio dentro de nosotros. De manera que estos sonidos externos no nos dañen, no penetren de una manera casi que nos lastima. Ahora, uno de los más comunes problemas, yo creo, para la quietud mental cuando estamos teniendo una conversación es el planear lo que vamos a decir mientras que la persona está hablando. ¿A poco no? Todos lo hacemos. Gracias a la atención plena nos empezamos a dar cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Y si paramos y nos damos cuenta, qué irónico es, porque si yo te estoy hablando a ti, Carmen, y tú estás pensando en lo que vas a decir, y luego cuando tú hablas yo estoy pensando en lo que yo voy a decir, no hay diálogo, hay 2 monólogos. Qué triste, ¿no? Y entonces nada más tenemos así como una idea vaga de lo que te está diciendo la otra persona y uno dice, sí, 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 pero nada. Esto de la atención plena a veces da un poquito de vergüenza cuando uno va descubriendo todas estas cosas. A mí se me hizo muy gracioso que un profesor, un monje tibetano de mucha experiencia, dice, cuando nos adentramos en la atención plena, resulta un insulto tras otro. Y sí, es que nos vamos dando cuenta de estas cosas que hacemos que uno quisiera no mirar. Pero esa es la puerta a la liberación en vez de estar detenidos por estas cosas. Ahora, la belleza de escuchar con quietud mental es que nos permite que surjan ideas o, si nos encontramos en un conflicto, soluciones donde no veíamos luz en ese lugar. Quiero relatarles un ejemplo específico que descubrí gracias al profesor Donald Rothberg. Y este trata del sociólogo noruego Johan Galtung. Es un gran pionero en los estudios de la paz y también de resolver, Guillermo lo conoce, resolver conflictos en el mundo. Él fue invitado a Perú y a Ecuador a resolver un gran conflicto que a lo mejor algunos de ustedes sepan. Entre estos dos países había un territorio que ambos países veían como suyo. Llevaban ya estos dos países 50 años en guerra. Miles de gentes habían muerto por este territorio que se peleaban. Desde 1941 a 1995 había estas guerras constantes. Un grupo de personas dijeron, basta, tenemos que darle una solución a esto. Se les ocurrió invitar a Johan Galtung a venir a ver si a él se le ocurría una buena solución. Johan Galtung escuchó con toda atención a ambos países. Su filosofía es que si ambos lados escuchan con gran atención y respeto, soluciones creativas surgen espontáneamente de un lugar profundo donde antes no se veía ninguna esperanza. Entonces es así como Galtung llegó a su solución. Y esto fue su propuesta: crear un parque público que fuera administrado por ambos países para que todos los niños de Perú y todos los niños de Ecuador pudieran ir a pasar sus vacaciones con sus familias a ese lugar. ¡Qué maravilla de solución! Desde ese momento su propuesta fue aceptada por los dos países. En ese momento se acabaron las violencias y el parque funciona para ambos países. Lo que es una persona que sabe escuchar. Ahora, eso no es importante, el cultivar esta habilidad. Aquí dejamos lo que es la quietud mental y paso a la atención plena en relación al escuchar. Entonces, ¿cómo lo experimentamos directamente la semana pasada en nuestro ejercicio participativo? Escuchar hábilmente es estar plenamente conscientes en el momento, tanto de lo que estamos nosotros escuchando como lo que está sucediendo afuera. O sea, o cómo nos está afectando y lo que está sucediendo afuera. Se recordarán que Gill propone que al tener una experiencia, por ejemplo, de intercambio o queremos escuchar algo, 50% de la experiencia es hacia nosotros y 50% de la experiencia hacia lo que estamos escuchando. Estamos tan acostumbrados, y esto lo mencioné la semana pasada, que poner atención quiere decir pon toda tu atención afuera, 100% la atención afuera. La atención plena es la base de escuchar hábilmente. Cuando empezamos a meditar, aprendemos a escuchar sin agregarle a la experiencia de escuchar todo tipo de extras que no van al caso. Aprendemos a experimentar el sonido llano, a permanecer con las sensaciones de la experiencia y a percatarnos cuando la mente se empieza a alejar de la experiencia directa de escuchar. Al darnos cuenta que nos hemos distraído y no hemos escuchado parte de la conversación, necesitamos tener el valor de decirle a la otra persona, ¿podrías repetir lo que dijiste? En vez de no decir nada y quedó un blanco en nuestra mente. O sea, es como una parte más de ser honestos con nosotros mismos. No importa que a todos nos pasa, a todos, que de repente se nos ocurre algo y ¡pum!, ya nos desconectamos. La persona aprecia que tú digas, ¿podrías repetir otra vez, por favor? Entonces, esta es una sugerencia. Entonces, escuchar es toda una disciplina que se tiene que practicar. Necesitamos darnos cuenta que la mayoría del tiempo tenemos motivaciones personales y no escuchamos de manera desinteresada. Escuchar no es algo pasivo, sino es algo activo. Y aplicar la atención plena al escuchar implica una mente flexible, alerta, curiosa en lo que está ocurriendo en el momento. A mí me pareció aleccionador la noticia que en un estudio que se hizo, cuando escuchas algo, el porcentaje que uno recuerda es entre 20 y 25%. Poquito. Ahora, al aplicar la atención plena, al escuchar también aprendemos a hacer conciencia cuando queremos interrumpir. Esa es otra de las ganancias que podemos tener. O sea, esas ansias que nosotros sentimos de que hoy quiero expresar mi opinión, ¿no? Pero gracias a la atención plena notamos ese ímpetu y nos detenemos y esperamos hasta que la persona llega a una pausa y entonces podemos decir lo que queríamos decir. Hay un dicho que dice, Dios nos dio dos orejas y una boca para que podamos escuchar lo doble de lo que hablamos. Entonces nos recordamos de eso cuando queremos interrumpir. Con el tiempo entramos y encontramos este sentido de poder y estabilidad al darnos cuenta que somos capaces de controlar nuestros ímpetus de interrumpir o de reaccionar fuerte en una conversación. Ahora, claro, esto no quiere decir que no haya a veces momentos en que lo adecuado es interrumpir. Todos hemos estado en situaciones con alguna persona que no sabe dialogar y que simplemente habla sin parar. Entonces, en esos casos, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos y, si es necesario, interrumpimos. Existe un cuento del escritor alemán del siglo XIX, E.T.A. Hoffmann, que me gustó mucho la primera vez que lo leí. Y viene al caso una parte de este cuento. Trata de un científico e inventor de nombre Spallanzani que organiza una gran fiesta para presentar supuestamente a su hija a la sociedad. Pero esta hija en realidad es una muñeca mecánica que él ha creado y que adora como si fuera su hija. La muñeca es presentada a un apuesto joven de la sociedad y el joven súbito se enamora de la muñeca. El joven se sienta al lado de la muñeca, que la jovencita supuestamente, que se llama Olimpia, y le empieza a contar largas historias sobre su vida para apantallarla. La muñeca, como toda dama recatada del siglo XIX, con la cabeza, dice, ah, sí, 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 claro, sí. Y el joven sigue hablando entusiasmadamente y hasta cree que la muñeca le está contestando sus coqueteos. Después de un largo monólogo, el joven se para y se dirige al supuesto padre de la muñeca, diciéndole, he tenido un diálogo fascinante con su hija, la felicito, es encantadora. Entonces, todos hemos conocido gente así, que queremos tener una conversación y nos sentimos como si fuéramos un manequín, porque pudiéramos bostezar y ni se dan cuenta. Entonces, es el tipo de persona que es realmente tan ensimismada que realmente no te miran, ¿no? Entonces, aquí vamos a parar para que esto no sea tanto monólogo también de mi parte, y vamos a hacer un ejercicio de escuchar. O sea, vamos a aplicar la atención plena para escucharnos mutuamente, para escucharnos de una manera completa. O sea, que lo que vamos a escuchar no nada más es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosas vamos a estar poniendo atención? El lenguaje corporal, el tono de voz, la emoción presente de lo que está diciendo la persona, hasta nos fijamos en la respiración. Tal vez nos podemos preguntar qué es lo que desea la persona y qué está implicado detrás de las palabras que está diciendo la persona o entre las palabras y qué es lo que no dice la persona. También es eso importante, lo que se omite. Vamos a tomarnos un minuto o dos minutos en silencio, cada uno recuerde alguna instancia en donde verdaderamente se sintieron escuchados. Ahora, si alguno no encuentra o no recuerda una situación en donde verdaderamente fueron escuchados, lo que pueden hacer es pensar en una situación en donde ustedes saben, se dieron cuenta en el momento que habían sido capaces de escuchar al otro con toda atención. Entonces, vamos a formar pares. Aquí, dos, dos, dos. Ginny, puedes, tú y yo lo hacemos juntas. La persona que está más cerca de la ventana va a hablar primero, por 3 minutos, contestando esta pregunta que yo puse. La otra persona, o sea, uno habla, y la tarea de la otra persona es simplemente escuchar, pero escuchar con toda la atención posible. Recuerden, 50% afuera, 50% adentro. O sea que también después quiero que me relaten en lo más detallado posible cómo fue la experiencia dentro de ustedes. ¿Qué observaron adentro y afuera? Para la persona que habla, bueno, vamos a cambiar, ¿no? O sea, cuando les toque hablar, recordar lo más posible de la experiencia. Sin embargo, no es necesario relatar, tomar el tiempo de relatar el contenido del intercambio, sino más describir la situación en donde se dio el intercambio, ¿Cómo se sintieron? ¿Recuerdan cómo se sintió el cuerpo? ¿Qué tipo de emoción surgió? ¿Qué tipo de pensamiento surgió? Etcétera. La persona que escucha no dice nada. Solamente tiene una presencia totalmente ahí, amable, mira y escucha con una actitud cariñosa. ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, después de 3 minutos, yo toco la campana y cambian y la otra persona le toca entonces escuchar. Si, Guillermo, si te puedo pedir el favor de ponerle pausa a la grabación. Bueno, ahora toca compartir con los demás cómo estuvo el ejercicio. Y les pido el micrófono que sería bueno que cada, como somos poquitos, que cada par dijera algo. Y ya que estoy mirando por acá, empezamos.
Tiene una capacidad increíble para poder escuchar. Su lenguaje corporal era como estaba, no estaba así cerrada, estaba como abierta para escuchar. Hacía contacto visual todo el tiempo y hacía espejo de mis emociones. Y yo, en el momento que yo sonreía o estaba seria, ella lo espejeaba. O sea, no era como, está loca esta, se está riendo, ¿verdad? O estarse riendo cuando le estaba contando algo difícil. Emocionalmente había bastante comunicación y sobre todo me impactó su lenguaje corporal.
Gracias.
A mí lo que más me llamó la atención es que cómo se le cambió la cara a Pilar cuando pasó de explicarme, digamos, los antecedentes y cuando me explicó el momento de decirme, y me sentí muy escuchada por esa persona, la cara cambió completamente. Y eso fue algo hermoso.
Qué lindo darse cuenta de esos detalles, ¿no? Gracias, estupendo.
Bueno, mi impresión, lo que me causó más impresión fue como una satisfacción, una emoción de Carmen al contarme la situación en que había estado y que realmente había sido algo de mucha satisfacción para ella. Y eso se percibía en todo su cuerpo y en su actitud en el momento de contarme la historia. Y me sorprendió eso porque se pudo captar instantáneamente.
Gracias, porque obviamente estabas de veras poniendo atención y tomando en cuenta todas estas diferentes partes de lo que es el escuchar. Gracias.
A mí lo que me impactó y me sorprendió es que fue una historia de Guillermo de hace mucho tiempo y la memoria y lo que le dejó positiva de su mamá y cómo la escuchó. Y yo me sentí tan a gusto escuchando la historia, quería escuchar más, me imaginaba esa conversación, estaba totalmente en tu historia, y quería escuchar más, y yo sé que estaba mi asignación era escuchar plenamente sin hacer preguntas, y que quería hacer preguntas, pero porque me gustó tanto Y me emocionó tanto lo que relataste. Y también el sentir que una madre puede escuchar tanto a un hijo y las memorias que deja.
Bello. Muy bello. Gracias.
Gracias.
Mi experiencia con María fue muy positiva. Nosotras hicimos una dinámica muy especial. Sabíamos que era de compartir una experiencia positiva, pero compartimos las dos mutuamente, tanto una positiva como una negativa. Y nos damos cuenta, me di cuenta por medio de ella, de cómo todos tenemos la necesidad de ser escuchados. Y cuando tenemos las experiencias negativas, terminamos por tomar esa relación de una manera superficial. Manera superficial.
O sea, cuando tienes una experiencia negativa.
Sí, cuando son personas que no nos escuchan realmente, entonces no queremos perder esa amistad, quizás la conservamos, pero ya no es una amistad entregada, es de manera superficial.
Sí, o sea, te das cuenta, una parte en ti dice, aquí como que no hay mucha profundidad.
Así es.
Claro, muy bien, gracias.
Pues mi experiencia fue, me identifiqué con ella, con Gloria, cuando ella estaba hablando, porque le entendí, porque encontrar una persona cuando pues hablamos de una negativa y una positiva, al conversar con la positiva, también me di cuenta de que pues todos andamos buscando a alguien que solo nos escuche, y lo bien que se siente cuando uno más se abre y da confianza, y aunque la persona tal vez no diga nada, pero uno nota con su cuerpo que esa persona le está poniendo atención a uno. Y yo noté que pues con Gloria, pues ella, su experiencia que ella tuvo de ser escuchada fue muy bonita, y entonces me recordó mi experiencia de ser escuchada y en esa forma pues me identifiqué con ella, y también me identifiqué en su experiencia negativa cuando uno está en una situación que dos personas no están hablando al mismo tiempo, entonces no hay comunicación entre, porque si es un grupo, entonces cada uno está hablando y uno que está haciendo allí, oyendo qué, no hay diálogo, entonces a veces, y comparto con ella que a veces en esa situación es mejor alejarse, para que voy a estar en una situación donde no me prestan, me ignoran completamente y están en lo que están, entonces es de más que uno esté hablando o tratando de tener diálogo cuando no existe el diálogo.
Claro.
Eso fue mi experiencia. Y gracias, Claudia.
Gracias, María.
Pues mi experiencia fue lindísima con Andrea, y realmente me di cuenta de que cuando estaba escuchándote, que yo estaba en tu historia y realmente me conmovió mucho. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, también yo quiero hablar un poco de cómo fue con Ginny. Primero, cuando ella habló, estaba yo muy consciente que ella estaba teniendo tremendo cuidado de cómo estaba hablando, cuidando mucho cada palabra y verdaderamente aplicando la atención plena a la hora de hablar. Fue más que nada como una manera de ir hacia adentro. No fue tanto como estoy hablando, sino voy hacia adentro porque quiero comunicar desde adentro. Y eso lo aprecié mucho porque sentí esta intención de ser muy genuina y de ampliar un poco los límites que tenemos de cómo nos comunicamos. Un par de veces noté en mi cuerpo, sobre todo cuando estaba, como tenía que poner atención en que los 3 minutos, que un poquito tensé una parte en los hombros y me acordé, solté, seguí escuchando. Entonces fue interesante, ¿no? Ver ese de que va y viene, va y viene, atención afuera, atención adentro. La experiencia de ser escuchada con Ginny verdaderamente fue bella. O sea, para mí es muy interesante cómo en 3 minutos se puede crear un contacto tan íntimo. Fueron 3 minutos. Y verdaderamente siento una cercanía con Ginny que no tenía antes. Es increíble, ¿no? Entonces, con esto nos vamos dando cuenta, vamos descubriendo todos juntos cómo podemos dar este regalo a los demás. En momentos a veces muy profundos y en momentos muy sencillos y rutinarios de la vida diaria con la cajera del supermercado. Entonces, les agradezco mucho los comentarios. Son las 9, pero si alguno tiene algún comentario más o alguna pregunta. Sí, por favor.
Cada mañana cuando hago la meditación, antes escribo una lista de intenciones para el día. Y la primera intención de hoy fue poner más atención en escuchar bien. Y después vengo aquí.
¡Bravo! Verdaderamente funcionó tu intención, Ginny. Sí. ¡Bravo!
Increíble.
Sí, es estupendo. Bueno, entonces la semana entrante seguimos un poquito más, me falta un poquitito más con la atención plena y después empatía. Que estén muy bien y los veo, espero la semana entrante.